Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media.
Este y todos los podcasts producidos por Overdrive Media se realizan gracias a las aportaciones de nuestros Patreones. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que nos apoyes en nuestro Patreon en www.patreon.com/Overdrive Media. Y desde $1 al mes puedes ayudarnos para seguirte entregando contenido semana a semana. Muchas gracias a todos. Limit Break Podcast.
Limit Break Podcast.
El podcast de videojuegos
donde no nos andamos con.
Tú sabes que ese flickering no puede estar así simulado, güey. Porque sabes que el flickering pasa solamente cuando están más de la cantidad de sprites que puede dibujar por línea.
¡Pendejada!
Mira, te lo voy a decir y no por culero. Si sabes, sabes que no, güey.
¡A huevo! Con ¿qué? Otra selfie. ¿Qué?
Y como siempre, y al ritmo de Obstructive Existence, estamos de regreso aquí en el Limit Break Podcast, el podcast de videojuego actual, bueno, medio actual. Se nos van las cabras. Deberíamos de estar más alberguilla con eso, pero pues los trabajos son los trabajos, entonces está un poquito complicado estar al pedo, ¿no? Antes si hubiéramos grabado ahí en el mero momento y la chingada. Pero pues ya estamos viejos, gente, ya estamos viejos. Pero bueno, estamos aquí de regreso, como prometimos, una semana después. Y pues nos encontramos para hablar de lo que aconteció en la semana en cuanto a videojuegos. Que pues pasó algo que yo la verdad no me esperaba. Y yo creo que nadie, y mucha gente hubiera o desearía o desea que nunca hubiera pasado en realidad. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de ello, ¿no? Conmigo se encuentra nada más y nada menos que el Big Mac. ¿Cómo estás, Big Mac?
Muy bien. Contento, como siempre, poder estar aquí y retomar el ritmo de nuestro preciado programa que es el Limit Break y poder interactuar con toda la gente que nos escucha. De verdad, les agradecemos harto. Y bueno, hoy día tenemos que hablar un temita que... ahí vamos a decir lo que opinamos, pero va a estar muy interesante la plática, sin duda.
Perfecto. También tenemos desde Carolina del Sur al señor Alex. ¿Cómo estás, Alex?
Pues ando bien con dentro de lo que cabe. Bueno, estaba bien hasta hace más o menos un minuto, porque dije, mira, vamos a compartir el podcast, ¿no? Acá en las redes sociales. Y dije, me metí a Twitter, güey. Y primer Twitter que me sale, güey, es una noticia inesperada.
¿Qué pasó?
Está en Japón, está a punto de comenzar la Wonderfest. Ajá. Que es donde muestran las nuevas figuritas y todo el pedo, ¿no? Ajá. Y me sale un tweet, güey, donde van a vender un modelo, güey, del helicóptero de Twin Cobra, güey. Y es delimitado. Y se va a acabar. Y no voy a tener uno. Y pues ya valió, güey. Pero fuera de eso, ando bien, güey. Acá contento de que ya volvimos de vuelta a la marcha con el podcast. Y pues tenemos un temita de discusión y una muy buena reseña de un juego que pues yo creo que nadie lo espera, ¿verdad? Pero según nos cuentas, está muy bueno.
Sí, es un juego diferente. Es una reseña rápida porque en realidad pues el juego no hay mucho que hablar de él. Es un juego fácil de explicar y de que la gente
lo entienda. Nadie más lo va a jugar.
Nadie más lo va a jugar, pero yo sí recomendaría que lo hicieran, aunque sea cuando ya está bien barato, güey. Pero bueno, en fin. Estamos aquí de regreso. Hoy no vino Brochas, ¿verdad? No vino, ¿verdad?
Miguel Acosta. No. Le duró poco la motivación.
Pinche caca, güey. ¿Para qué lo revivimos, güey? Si no va a venir, cabrón.
Se la coma.
Déjenme nomás le mando un mensaje rápidamente. A ver. A ver si contesta.
Oye, güey, estás vivo. Oye, ¿vio los mensajes?
¿Eh?
Cuando.
Sí, sí los vio, güey. Incluso acaba de ver el de Alex Roth, güey, de los carros. El que subió la Alex Roth con los carros.
Vale.
O sea, así de verga le vale, güey.
Te dejó el visto, literal.
Sí, güey. Pero bueno, antes de pasar a los temas, a los saludos, a todo este desmadre, vamos a mandar un saludo a los Overdrive Rangers. Y con esto entramos en modo, roll call. El modo roll call es, para que vayan entendiendo más o menos terminología de Super Sentai, el roll call es este momento que aquí se conocería como la Morphosis, ¿no? O el uh-huh. momento Morphosis, amigos, donde todos gritan Morphosis y empieza la rola y empieza lo que a los fans de Super Sentai le dicen roll call, que es cuando empieza la rola chingona y todos los güeyes empiezan a gritar sus nombres, ¿no? Entonces empezamos en modo roll call, gente. Overdrive Rangers, únanse. Los Overdrive Rangers de este mes son nada más y nada menos que Gastón Merkin, que es Ranger Blue y Black, Chess, que es Blue y Black, Ansedi, que es Yellow y Pink, Luis Minuti, que es Ranger Yellow y Pink, Kaikyu, que es Yellow y Pink, Albert Kiva, que es Ranger Red, Albert Bending Rodríguez, que es Yellow y Pink, Vilchis Guarioman Antonio, que es Yellow y Pink, Irbostein, que es Blue y Black, Giovanni Villalobos, que es Red, César Trejo Mota, Mr. Scratch, que es Yellow y Pink, Nas, que es Blue y Black, Arnold Rojas, que es Yellow y Pink, Uboku y Badulaque, que son Yellow y Pink, Iván Cortés, que es Yellow y Pink, Asis, que es Yellow y Pink, Antonio Núñez, que es Yellow y Pink, Clouncy, que es Blue y Black, Mr. Lizard Tail, que es Blue y, digo, que es Yellow y Pink, Edgar Plaza, que es Blue y Black, el Pillo XM, que es Yellow y Pink, y Alex Roth, que es nuestro oficialmente primer Overdrive Ranger Red. Así que muchas gracias a todos. Posición de ataque, explosión en el fondo. Muchas gracias a todos los Overdrive Rangers, sobre todo a los que se unieron, porque se unieron varios, como Giovanni Villalobos hizo Red hace poco, y no me acuerdo quién más, pero a todos muchísimas gracias. Es gracias a ustedes que sigue existiendo el pues el Limit Break y todo lo que hacemos aquí, ¿no? Lo que hacemos en Overdrive Media. Y recuerden, el Goku nos mandó un super chat y dice: quiero que Alex me dé su reseña de mi programa Music Box. Inga su madre.
Alex, mira, Music Box, es un programa que nuestro buen amigo Goku, es el productor. Que lo pueden ver por Azteca, TV Azteca Noreste, si mal no recuerdo. Lástimamente nomás se resume a gente que vive por allá por Monterrey, ¿no? Pero está muy bueno. Hablan de música del pasado, tío. Bueno, no tan del pasado, ¿verdad? 70s, 80s, 60s. Con dos conductores y pues está muy bueno. Está digamos lo que es un producto sumamente profesional por parte de
es de esos programas que ya no existen, güey.
No, y ¿no? Que está bien difícil que existan, güey, por todo el pedo de derechos. Sé qué magia, no sé qué magia hacen por allá, pero es este tipo de cosas que ya no se pueden ver hoy en día.
Sí, cierto, lo de los derechos mató ese pedo, bien cabrón, man. Uh-huh. Es cierto, qué loco.
No sé si tengan, si van a planear ponerle línea o algún otro.
No, pero pues se los comen.
Por lo menos para allá en Monterrey lo pueden ver. No sé muy bien en qué horario lo pasan. Ahí después Goku nos puede decir. Pero está muy bueno el programa. Está muy bueno.
Perfecto.
20 sobre 10.
Perfectísimo. Para la gente que nos quiera apoyar y convertirse en Overdrive Rangers, recuerden que es en www.patreon.com/overdrive-media. Y desde $1 al mes, pues ya con $1 ustedes ya se convierten en un Overdrive Ranger Yellow y Pink. Si nos dan $5 se convierten en un Overdrive Ranger Blue y Black, el cual les da la posibilidad de bajar los MP3 de los programas que grabamos. Ahí como si... porque los programas ya no se suben a iVoox, ya se quedan totalmente en YouTube. Y si ustedes se convierten en un Overdrive Ranger Red, pues van a tener la posibilidad de, además de bajar los MP3, van a poder seleccionar un Retrocast al mes. Eso va a empezar hasta marzo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, por ahora, muchas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon, porque es gracias a ustedes, repito, que esto sigue adelante. También muchísimas gracias a la gente que nos deja super chat, como el buen Goku lo acaba de hacer, y también a cada rato lo hace el buen Giovanni Villalobos. Y si ustedes quieren dejarnos un super chat, pues ahí muchísimas gracias, ¿no? Por adelantado. Ahora sí, nosotros ahorita venimos y vamos a los mensajes, a los ¿qué? comentarios, eso es lo que quería decir.
Ah, mira, ahí nos dice Ojo que el programa lo pasan los domingos a las 10 de la mañana.
Ah, pues ahí está. En Azteca, ¿verdad? En Azteca. En Azteca Noreste. Pues ahorita venimos de volada.
Si a usted le gustaría dejarnos un comentario, por favor escríbanos en nuestra página de iVoox o en nuestro Facebook, facebook.com/LimitBreakPodcast.
Ojalá que te mueras como Crash Bandicoot y Naughty Dog. Ya no va a haber Uncharted ni Last of Us. porque renunciaron.
La sección del odio y el comentario hardcore. Ojalá que te mueras.
Bueno, gente, la gente que nos dejó sus comentarios en el Limit Break anterior, que fue el 187, donde hablamos de la compra de Microsoft, de la compra de Activision por parte de Microsoft y de Forza Horizon 5, ¿verdad? Entonces, pues los comentarios son los siguientes. El primero de Enrique CD, que dice: Microsoft se nota que miró a futuro. Y como en el boxeo solo estuvo defendiendo los golpes de Sony hasta que agotara sus cartas, y Xbox solo esperó para dar el putazo que está dando ahorita, y Play no sabe defenderse porque es muy predecible en sus planes de él hace algo y yo lo copio, pero más feo. Ahorita todas las malas decisiones de Sony se están reflejando en estos momentos. Luego dice, PlayStation en estos momentos está como en Naruto, cuando el Rock Lee peleó contra Gara, de pie, todo golpeado, inconscientemente de pie. Sony ya perdió y no se ha dado cuenta. Yo solo espero que el japonés ya se deje de pendejada y saquen sus juegos para todos lados y dejen de hacerle feo a Microsoft. Y el último comentario, que es de Javier Bastida, que dice: por poscopeo sí pagaría SP. Pues fíjate que el poscopeo no es, o sea, sí es parte de Overdrive Media, pero no es un proyecto que yo pueda manejar. O sea, ese es un proyecto que manejan el Sebas, el Lemus y el Adrián. Entonces, ahí sí te encargo que te metas a nuestro Discord. O si estás en el Discord de ellos, porque tienen un Discord aparte para el poscopeo. Y les pongas: oye, güey, oigan, güeyes, ¿cuándo va a haber poscopeo? Ya es hora de que regrese esa madre. Y fíjate que estaría bien que regresara, ¿eh? Como que ya hace falta ese sabor ñoño de esos güeyes, ¿no? Porque son como muy ñoños, pero de un ñoño muy raro. De un ñoño que se quedó como muy atrapado en los...
Es que, ¿sabes qué es lo que siento que está pasando con el poscopeo? Es que como ahorita Adrián está twitchando más que haciendo podcast, de repente ahí se le unen el Sebas y se le unen Lemus, güey. Entonces, pues ahí hacen como un mini coscopeo mientras anda streameando lo que sea que está streameando.
Sí, fíjate que tienes mucha razón. Yo creo que si extrañas el poscopeo, es mejor que te vayas al canal de Twitch de Adrián, que es el Necio FGS, que ya le diría de cambiar el nombre, güey. Pero bueno, el Necio FGS, y ahí él, sí, cierto, o sea, se meten a cada rato el Lemus y el Sebas, y están Sebas platicando sobre cosas pues de la vida y del amor y cosas ñoñas. Uh-huh. Pero no son tan clavados en series. Entonces, no. Ahí sí ya sería cosa de que le comentes o le digas qué pedo. Pero sí, pásate para allá, pásate para el canal de Twitch. Porque ahorita el Necio le está echando muchas ganas a Twitch. Y de hecho Twitch ya le paga feria y la chingada, o sea, ya es un twitchero famosón. Ya está arriba de nosotros, güey. O sea, ese güey ya subió a otro peldaño, ¿no? Entonces está chido, güey, por su parte. Ya me lo llega el Al Capone. Que por cierto lo acaba de entrevistar el Negas y el otro pendejo que se junta con el Negas, güey. Y, güey, tiene 37 años el Al Capone, güey. ¿Y sabes quién es? ¿No sabes quién es?
No, pero sí he escuchado que lo mencionas.
Es un twitchero. Ajá. Pero haz de cuenta que es un twitchero, pero como muy seco, güey. Entonces, su cotorreo sí se siente que el vato ya está viejón, pues, ¿no?
Ah, ya.
Pero lo curioso es que es bien popular entre los morros, güey. Entonces el vato, a mí no me cae muy bien que digamos el güey ese. A mí se me hace bien X, el Al Capone. Pero es muy popular porque le habla, les da consejos a los morros. Entonces trata como de ser este el amigo adulto de los morros que lo ven. Un saludo al Yadomón, que ya es este Overdrive Ranger Red, Simón, un saludote.
Es el tío que entiende a los chavos.
Ajá, es como el tío que entiende a los chavos. Entonces, ahorita trae como ese cotorreo el güey, porque se supone que es este es psicólogo. No, es que es psicólogo laboral, no psicólogo de los otros, pero bueno. En fin, que cada quien juegue el rol que quiera jugar en su vida, ¿verdad? Pero si les interesa, pues ahí en el S-Podcast, ahí pueden escuchar al es el podcast del Negas con el otro pedazo de cagada que me cae re mal el güey, el Hecha. Yo nomás lo escucho por el Negas, la neta. Pero el es que, güey, ¿sabes por qué me caga ese pendejo, güey? Porque es ese güey que se fue a Estados Unidos, güey. Vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, gana dólares, güey, y se queja de lo que pasa en México. Me caga esa gente, güey. Me caga la madre, güey. Porque A, te fuiste a chingar a tu madre. B, no estás pagando impuestos. C, no deberías andar de metiche en un país que ya no es el tuyo, güey. O sea, ya no vives ahí, güey. Ya, güey. O sea, está como... O sea, los mismos güeyes que están en Japón también. O sea, ya estás en Japón, güey. Cállate el hocico, güey. A nadie le importa lo que tengas que decir del país en donde viviste y ya no vives, güey. No sabes qué pedo, no sabes qué está pasando, pues. Entonces te digo, me caga esa gente y ese pendejo, el Hecha, es de ese tipo de raza que viven bajo un privilegio, ¿no? El privilegio del güero, como le dicen por ahí, ¿no? O del calesiano, que gana en dólares, pero se queja como si fuera pobre, güey. Y es como de, güey, sos mamón. O sea, entonces, ¿para qué te vas para allá? O sea, ese tipo de cosas me emputan, güey. Y ese güey es de esos pendejos, güey. Ah, en fin. Lo tenía que sacar de mi corazón, cabrón. Así.
Está bien.
Pero bueno. ¿Qué dice el papá postizo? Bueno, ahora sí, gente. Como esos son los comentarios, vámonos al... ay, güey, que sigue. Pues a la reseña de Poison Control, chingue su madre, está de niño. Va. No preparé ni madre, pero... Bueno, gente, pues ahí está. Un poquito atropellado esto. Bueno, ahí está. Es que les quería poner gameplay, pero... ¿sí me oyen ustedes? ¿Sí, verdad?
Sí.
Bueno, antes de empezar a hablar de, hablarles de qué es Poison Control, que a mí me parece un juego del que vale la pena hablar. Ahorita les voy a decir por qué. Pero antes de empezar, un saludo a Robert XD. A Robert XDXD, que dice: saludos, banda. Se me hizo gacho que en el podcast de Forza el Gongo dijera que no había habido podcast porque no querían hablar de lo mismo que los demás podcasts. Su opinión sí es buena guía, ánimo. Ay, güey, es que a veces sí se siente como que hay mucho eco, güey, en el internet. También tiene que ver que uno ya está viejo y amargado, güey. Pero sí, tienen razón, ¿no? Pero bueno. En fin, gracias, muchas gracias a Robert, la neta. Muchísimas gracias por el ánimo y por el superchat, la neta. Miren, la situación actual en la que yo me encuentro como jugador, y a lo mejor ustedes, yo sé que mucha gente le caga lo que yo opino y le caga que yo vengo aquí y me desahogo de mis mames de videojuegos, pero pues por eso es un podcast hecho por mí, ¿no? Si no, pues, o sea, sería una mamada que fuera la reta VG a sacar estos sentimientos que tengo aquí adentro, ¿no? O sea, no. Me gusta aquí platicarlos con ustedes porque, pues, a lo mejor Big Mac o a lo mejor Chache también me entienden, o la gente que nos está escuchando, me caga que nos pongan comerciales en el YouTube, chingada madre, a ver. Y bueno, la situación actual del videojuego para mí es una cosa que está como muy estancada en los mismos géneros y en los mismos estilos de gameplay. Y pareciera, digo pareciera porque esto es una falacia que nosotros mismos a veces caemos, pareciera que no hay cosas distintas que jugar, ¿no? O sea, no, y es mentira, es mentira, es algo en lo que nos dejamos llevar y la misma industria quiere que nosotros creamos que todo tiene que ser juegos de mundo abierto, con un listado de misiones, y llegar de punto A a punto B, y hacer lo que el juego quiere que hagas, ¿no? Y ya. Entonces, hay veces que es importante revisar otras opciones que no necesariamente la industria o los medios grandes de videojuegos, no sé, un IGN, un... ¿qué te gusta? No sé, un Kotaku, no sé, como sea, es madres. Muchas veces no te hablan de estos juegos, o a veces lo hacen, pero lo hacen de una manera un poquito queriéndolos hacer menos, porque son juegos de bajo presupuesto. Ahora, yo creo que vale la pena entender que el presupuesto en un videojuego tal vez puede ayudarle para lo visual, ¿no? Para lo auditivo. O sea, para que tenga unas cinemáticas así impresionantes. O para que el pinche sonido sea súper chingón, ¿no? O para que el pasto y todo se vea así súper realista. Y mientras nuestro personaje va caminando en el pasto, pueda escuchar los ruidos hasta de los grillos, ¿no? Pero hay juegos que no necesitan eso, ¿no? Y que están basados en mecánicas que a lo mejor podríamos considerar muy básicas. Entonces, Poison Control es uno de estos juegos que yo, la neta, conocí gracias al señor Eric Landon, y se lo tengo que reconocer. Yo al Eric Landon ya lo he recomendado varias veces. Para mí ese güey es una situación de gana o pierde. ¿Por qué? Porque tiene videos bien culeros y tiene videos muy buenos. A lo que me refiero con videos buenos es, me encanta cuando ese cabrón escarba y saca cosas que de plano hasta a mí se me pierden. O sea, ese güey de pronto sí empieza a escarbar, tras, 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 a ver qué sacó Nipponichi, te metes, tras, tras, tras. Y de pronto saca uno que otro juego que dices, ay cabrón, ese yo no nunca lo vi, güey. ¿no? Y uno de esos juegos fue Poison Control, que cuando lo vi en uno de sus videos de ese güey le hace tipo Metal Jesus Rocks, trae el mame de Metal Jesus Rocks de Hidden Gem, bla, Hidden bla, 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 ¿no? Ajá. Entonces...
Tocó los pezones.
Se toca los pezones, exactamente. Entonces, cuando miré Poison Control, inmediatamente dije, ¿sabes qué? Yo quiero jugar esa madre, güey. Quiero jugar esa madre. Y yo estaba en este punto de la depresión post-COVID y que se enfermó la morra con la que yo quiero andar ahorita y se me andaba muriendo. Güey, un desmadre. Se pasó un desmadre. Durante noviembre y diciembre, enero, fue un cagadero. Así, fue un cagadero de emociones. Entonces, Poison Control, para mí, me ayudó a pasar este rato, ¿no?, de infortunio de una manera un poquito más alivianada, porque ¿qué es Poison Control? Bueno, es un RPG chiquitito, ¿no? Es un RPG así súper, súper chiquito, realizado por la gente de Nipponichi en Japón. Y pues traído por Nice America. De hecho, se tardaron casi un año en traerlo. Este juego salió como en abril del año 2021. Y salió como en octubre en Japón del 2020. O sea, se tardaron un chingo. Y es un juego...
Que es normal, ¿verdad? Para Nice America.
Es normal para Nice America. Ahí tenemos que el pinche... El Trails of Reverie va a salir hasta 2023, güey. Sí. O sea,
es que también, güey. ¿Has visto su oficina que tienen los de Nice America?
No, pero me imagino que han de estar sobre las cajas, güey.
Es un pinche cuartito, güey, nada más.
Sí, sí me lo imagino, güey. Pero bueno, ya compré la no debí. Pero ya compré la pinche edición del Cold Steel 4 por fuera. Chingada madre, me odio.
No, va.
Ni huevo. Ni pedo. Tuve que soltar las nylons. A ver cuándo me llega. Bueno, ya luego hablaremos de eso. El caso es que es un shooter, ¿no? O sea, cuando el juego comienza, nuestro personaje, que todo es muy anime, ¿no? Todo es muy anime. Pero todo es muy anime con un estilo visual muy de lo que nosotros en nuestro ámbito de todos los días llamaríamos de lolis sanguinolienta. O sea, de lolis que matan, lolis que explotan, lolis que mueren, lolis que sangran. Vamos a llamarlo.
Muy darks.
Muy darks. El juego es muy darks.
Gothic lolita.
Ajá. Entonces este juego resulta que estás muerto, ¿no? Tu personaje está muerto. Y no sabe por qué aparece en el infierno. Y de pronto se le aparece un monstruo. Y el monstruo como que se combina con su cuerpo. Y toma esta forma como de loli, güey. La cual a partir de ahí se llama Poisonet. Se llama Poisonet, la monita. Entonces ella te explica que están en el infierno. Y que ella tiene la habilidad de absorber el veneno que está tirado en el piso. Entonces, ella te permite pasar por estos lugares que están llenos de veneno. La historia es un desmadre. Está muy interesante. Está muy bien escrita, ¿no? Las cosas que te explican de los diferentes personajes que vas conociendo están muy curiosos. Pero te tienes que engranar mucho. Porque también es como un visual novel. Todo es muy visual novel. Hablan un chingo. Hay un montón de cotorreo. O sea, ya depende de qué tanto te quieras meter. Pero les voy a ser sincero. El juego es lo suficientemente divertido como para, si no quieres saber nada de la historia y meterte a jugar y tirar bala, también se puede. ¿Sí me entiendes? O sea, no es un juego que dependa nomás de una sola cosa, sino que te puedes meter a lo que tú quieras. Si te llama la atención la historia, te la vas a pasar bien. ¿Por qué? Porque dentro del... De cada escenario que se llaman Hell y dentro de los Hells o de los círculos infernales, esto es donde andas, hay una mujer, la cual son las Hell Bells, o sea, las bellas infernales, ¿no? Entonces, estas Hell Bells las tienes que salvar, pero para poderlas salvar tienes que escuchar cómo es que murieron, ¿no? Y entenderlas, ¿no? Porque son mujeres, ¿no? y cada una tiene unas historias bien ojetes, güey, bien trágicas, güey. Pero bien ojetes. Y hay una en especial que a mí me gustó mucho porque es un giro de tuerca. Porque haz de cuenta que todo te va llevando a... Sin tratar de dar mucho spoiler, pues todo te va llevando a que la violan, güey. Y la sí, matan, y la masacran, y le hacen un cagadero, güey. Pero qué al culero. Final pasa algo que te saca totalmente de pedo, güey. No les voy a decir por qué. Pero está muy curiosa, güey. Esa Hellbell está muy curiosa, güey. Pero todos muy así. Todas se murieron bien culero. Se supone que este veneno que hay alrededor de ellas, pues es por el odio, ¿no? De que hayan muerto y murieron violentamente y la chingada, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la función en el juego? ¿Cómo funciona el juego? Ya que te toca usar el gameplay, tu personaje, que puedes escoger hombre o mujer, tiene un brazo como Mega Man, ¿no? Tiene como una especie de booster. Entonces, con el brazo puedes disparar con diferentes pistolas que traes puestas. Las pistolas las vas desbloqueando también. Que las mismas morras estas, las Hellbell, se transforman en pistolas. Ellas te ayudan a avanzar en los siguientes niveles, ¿no? Entonces, lo que está cool es que, por ejemplo, vas caminando. Te salen enemigos. Les empiezas a disparar con tu personaje. Entonces, hay veces que está lleno de veneno. Entonces, con el L1... sacas a la monita, a la Poisonet. Entonces la Poisonet empieza a correr. ¡Prrr! Y con la Poisonet tienes que limpiar el veneno. Si hay enemigos alrededor del veneno que estás limpiando y sueltas a la Poisonet, explota el veneno y explotan los enemigos. No sé si me... más o menos sí, me sí, voy
sí.
a entender.
Sí, sí, se entiende.
Ok, entonces la idea es que primero te salgan los enemigos, se metan al área de veneno. Empiezas a limpiarlo en chingo para bajarles una madre de energía con el veneno. Y luego tú ya les empiezas a disparar. Ahorita más o menos hay un ejemplo ahí en el video. Para los que lo están viendo en YouTube. Y pues bueno, la Poisonet solo puede durar cierto tiempo. Tiene un medidor, tiene un tiempo el cual ella puede durar corriendo alrededor del veneno sin que le hagan nada. Pero igual, si ella va corriendo y le tiran un manazo, no se puede defender. Entonces, si le pegan el manazo, te quitan energía a ti y te la regresan. O sea, la mona regresa hacia atrás. Igualmente, cuando la Poisonet sale corriendo, tu personaje se convierte en un cadáver y se queda tirado en el piso. Entonces, si llegan los enemigos y te pegan un manazo tirado en el piso, te van a bajar energía. Entonces, al principio el juego es bien buen pedo. Es bien buen pedo, te trata muy bien, los enemigos parece que no te están viendo, todo chido. Pero cuando ya llegas a la mitad, o poquito antes de la mitad, se empiezan a chacalear bien cabrón los enemigos, güey. Y empieza a haber un montón de lugares con veneno y una combinación ahí de cosas bien locochonas. Ahora, también conforme vas avanzando, vas agarrando personajes que te puedes equipar. Y esto es lo que lo hace un RPG al juego. Te los puedes equipar y te dan diferentes habilidades, ¿no? Por ejemplo, hay un güey que te permite que te den mejores, que el dropeo de ítems sea más chingón, ¿no? O que dropeen más dinero los monos. O que al limpiar el poison te den más dinero. O sea, ya depende de lo que le vayas poniendo al personaje, ¿no? Uh-huh. Igual hay unos que te ayudan a... tus balas bajan más, o tus balas son más rápidas, o puedes encontrar más balas, así también. O la típica de que, resistes más el poison, porque si tocas el poison te pega, ¿no? Entonces también tienes que estar al pedo con eso. O si un enemigo te pega, te baja menos y te equipas este güey, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya depende de cómo juegues tú con todo ese rollo, ¿no? Igualmente, cada que vas matando enemigos o vas limpiando el veneno, van saliendo monedas, vas juntando dinero. Todo esto lo usas para upgradear tanto las armas como pues a todo lo que te puedes equipar. a los güeyes que te vas equipando. Entonces, tienes que estar al pedo. Al pedo. ¿No? Y siempre poniendo atención de qué es lo que la Hellbell necesita que hagas para poder salvarla. Porque no nomás es llegar, limpiar y matar. O sea, hay veces que sí necesitas, no sé, buscar...
hacer algo en específico.
Algo en específico, ¿no? Y, por ejemplo, hay... Lo que está chido también es que si eres de estos obsesivos compulsivos como yo y dices, no, ni madre, no voy a salir de este cuarto hasta que esté limpio de poison, también te va desbloqueando diferentes cofres que también vas encontrando cosillas ahí, ¿no? Y cosas así. Cada escenario tiene tres chingaderas escondidas, las cuales, ya que pasas el escenario, si quieres te puedes volver a meter y buscarlas. O si te quieres engranar y buscarlas antes de salir, pues tú sabrás, ¿no? Ese marcador de las tres bolitas está abajo, aquí, ahí se ve abajo de la monita que está ahí a la derecha. Ahí se ven tres bolitas. Son tres ítems especiales de color morado que vas agarrando en el juego, ¿no? Entonces ya depende de si te quieres salir tú de ahí o si las quieres agarrar. Por lo general vienen unos cofres amarillos. Pero bueno, eso es todo. En cuanto al gameplay, ahora, el problema que podríamos decir, no problema, pero lo vamos a llamar un tropiecillo, es que puede llegar a ser repetitivo. O sea, en realidad el juego no cambia. O sea, llegas... el juego es corto. Les digo a estos güeyes que a mí me duró más o menos 15 horas. Y son como 26 niveles. Los cuales, cada nivel, sobre todo al principio, no dura más de 10 minutos. Al principio. O sea, los niveles son muy cortitos. Los dungeons. Porque son como un dungeon crawler, pues. En el cual vas corriendo y revisando pasillos y... Vas mirando que el mapa se vaya juntando, ¿no? Y encontrando diferentes cofres y todo este pedo. Y si lo quieres ir limpiando de veneno. Pero el juego, repito, no es muy largo. Y los escenarios pues tampoco están... O sea, hay gente que te va a decir, esta madre es un pasillo, güey. Pues sí, güey. Es un dungeon crawler, güey. Es un pasillo gigante, güey. Es obvio, ¿no? Pero si el gameplay no cambia. ¿Sí entiendes? El gameplay... Siempre va a ser limpiar, correr, disparar, matar, esquivar, porque puedes esquivar con el círculo, ¿no? Tienes ahí un esquive. ¿Qué pasó?
Ciclos de game.
Sí, sí, sí. O sea, sí se vuelve repetitivo, la verdad, se vuelve repetitivo. Pero otra cosa que tiene a su favor es el soundtrack. El soundtrack del juego es muy bueno, güey. Yo lo llamaría excelente, cabrón. Al nivel de que estoy seguro que o le dijeron al vato, güey, quiero que hagas algo que se parezca a Persona 5. O el vato es bien fan de Meguro o no sé. Pero hay rolas que sí se nota que están como de Persona 5. Pero hay rolas que superan, güey, a Meguro, güey. O sea, hay rolas que están bien chingonas, güey. Bien chingonas. A mí me encantó el soundtrack de este juego, güey. Así que si fuera coleccionista de soundtracks, esta madre estaría ahí, güey. No, buscaría la manera de encontrarlo, güey. Porque ya tiene está bien chingón el soundtrack, güey. Créeme, vale la pena jugarlo por el puro soundtrack. Así de vergas, te lo digo,
güey. ALB.
Sí, güey. Está muy chido, güey. Porque tiene como esta mezcla como jazzy, Mega Man X 8 sesco, con Personesco 5, no sé, es como algo ahí. O sea, hay momentos de peleas donde se pone bien cool el pedo, güey, y te levanta el ánimo bien machín, güey. O sea, hay unas escenas donde la monita y el güey se empiezan como a conjuntar para patear culos, güey. Que dices, ¡a la verga, güey! ¡No mames! ¡Está bien chido! Sí, güey, la neta, si les gustan los juegos rarillos y no, y les vale madre el pedo y les gusta el monachineo, güey, les va a gustar mucho este juego, güey. Estoy seguro que les va a gustar, güey. No los va a decepcionar, güey. Y si lo pueden agarrar de $40 para abajo, buena, la neta. No tiene pierde. No sé si quieran comentar algo ustedes.
No, o sea, a mí ya me tiene nomás por lo que hiciste de soundtrack.
Sí, igual. A mí igual, lo terminaré probando sí o sí, eso te lo aseguro.
Sí, o sea, es que es de esas cosas que no se lo pierdan, amigos. Y de hecho creo que hay versión de Play 5, esta madre.
¿Y?
Sí, hay versión de Play 5, ¿eh? A ver. Verga, ya les quité ahí el, bueno.
Bueno, ahí tienen su versión para el Switch, para los que andan coleccionando sus...
Ah, hay para el Switch. Para Play 4, que yo lo jugué en Play 4. Y... déjame ver.
¿Hay de PC?
No. A ver, ahorita te digo. Voy a poner el Wikipedia. ¡Wikipediazo! No, nomás está en PlayStation 4 y Nintendo Switch.
Luego lo pido.
¿A cuándo empecé, hijo? ¿Para cuándo empecé?
Sí, ahí se les durmió, ¿eh? Está suave como para estar en PC también, el jueguillo. Sí. O sea, y te digo, y son de esos juegos que trae Nipponichi, ¿no? Uh-huh. Y que pasan sin pena ni gloria y es bien triste, güey. Porque tampoco es como que a huevo tengas que jugarlo, ¿me entiendes? O sea, no. No pasa nada. Pero si lo juegas y te gusta y te divierte, pues conociste un juego nuevo y diferente.
Es lo que hace Nipponichi, ¿no? Que trae cosas bien raras.
Güey. De hecho, ahorita le quiero comprar sus el paquete este que sacó de juegos de estrategia. Que ya ves que en dos juegos viene el... Ay, se me olvidó el nombre. Pero vienen dos juegos de estrategia de Nipponichi y de Play 2. El Makai Kingdom y el... no me acuerdo cuál otro. Y el siguiente...
El ZHP.
Ese creo que va a ser el segundo paquete. Ahorita hay otro. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pues se ven interesantes los jueguitos que van a meter. Porque van a estar sacando paquetes de esos juegos. Dice Giovanni Villalobos, ya me convenciste, lo jugaré y les diré mi opinión en los comentarios cuando termine. Excelente, me parece...
El otro formidable. Trae el Phantom Brave y el Subnoma.
Ándale, ese también lo quiero comprar. Ese lo quiero comprar. Para Switch. Pero bueno, pues eso fue Poison Control.
¿Qué nota le das, Tombo?
Yo le doy un 8. Un 8 bien, muy bien. Válido, la neta.
Bien, bien, bien.
Se lo merece. Me divertí mucho. Sí hay momentos en los que le di skip a la historia. No te voy a mentir, yo no soy mentiroso en ese aspecto, o sea, la historia es lo que menos me clavé, pero sí había cosas que me llamaban la atención de pronto, ¿sí me entiendes? O sea, porque era un juego que campechaneaba de pronto, mis compas de la uni se conectaban al Discord y me hablaban y, vamos a juntarnos. Y ya nos poníamos a jugar y mientras platicaba con ellos, pues yo estaba pasando unas misioncillas, ¿no? De esta madre. Entonces, mientras estás cotorreando, pues no estás poniendo atención a lo que están diciendo las monas, güey. Entonces, pues, o sea, hay cosillas que sí no puse atención, pero hay cosas que valen mucho la pena, como los que les dije, pues. Entonces, está suave, güey. Y también está la típica mona que la atropella camión con y mamadas así, güey. Sí, güey. Es pendejada.
Nice.
Güey. Sí, güey. Entonces,
camión con hace su cameo.
Ándale. Entonces, pues, ahí está. Eso es Poison Control. Si pueden jugarlo... baratón, jueguenlo baratón, vale mucho la pena, el soundtrack está poca madre, y es más, los invito a que ni siquiera, o sea, ahorita ni siquiera se calienten con el juego, vayan y escuchen el soundtrack, les va a gustar, se los aseguro.
Bien.
Pero bueno, ahora sí, vámonos a el mame de la semana, ahorita venimos como chingas que no.
El mame. De
el mame Lux.
Los vinyls.
Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media. Y ahora, la sección que nadie estaba esperando, el mame de videojuegos de la semana.
Y bueno, gente, pues la banda española en Twitter. Esta semana, la semana pasada, ya ven que sucedió esta compra de Activision y Blizzard por parte de Microsoft, ¿no? Entonces llegó el Tito Phil y se sacó la anaconda y pues los compró, ¿no? Dijo, matenga y le chengue y se fue, ¿no? Un lloradero horrible de parte de mucha como gente. Siempre. Mucha gente. Lo más patético, Chache, es el lloradero de la gente que trabaja en medios. Porque dijeras tú, pues, ¿a ti en qué te afecta, güey? O sea, seamos muy sinceros, eso a nivel usuario no te afecta para nada, ¿no? Pero no, para absolutamente nada. O sea, nada. O sea, va a seguir la vida.
Y es al contrario, porque promueve la competencia, que es lo que vimos esta semana. Que esta es básicamente una respuesta a lo que pasó hace dos semanas con la compra de...
¿Tú crees que fue eso? Blita.
Sí. Y obviamente.
Yo tengo una teoría. Uh-huh. Mira. Esto que estamos hablando ahorita se anunció esta semana. Y se anunció que que PlayStation compró a Bungie. Bungie es este estudio que, pues, existe desde los 90, pero nadie, pues a nadie le importaba porque hacían juegos para Mac, ¿no? Uh-huh. Y hacían estos Maratón Durandal y estas chingaderas raras. Y saltaron a la fama gracias a Halo, ¿no? Que Halo originalmente también iba a ser un juego para Mac, pero Bill Gates y su tropa de Xbox lo salvaron de estar en el olvido y se lo trajeron a Xbox, haciéndolo pues uno de los juegos exclusivos para la consola y uno de los juegos de la ventana de lanzamiento de la consola, ¿no? No recuerdo si salió junto con la consola, pero sí fue de los primeros
juegos. Sí, fue de lanzamiento.
Uh-huh. Ok.
Sí, fue el juego de lanzamiento.
Entonces, Halo, por lo menos los primeros tres Halos, pues fueron un bombazo, ¿no? Fueron súper populares. Y uh-huh. El tercer Halo causó una cosa estúpida, ¿no? Cuando fue lanzado, o sea, fue algo así ridículo el recibimiento de la gente, ¿no? Yo me acuerdo que metieron un demo en el pinche juego de 360. ¿Cómo se llama este pinche juego? El de los cholos, güey.
Ay, el juego de los cholos.
Sí, que eras un policía.
¿El Crackdown?
¿El qué?
¿El Crackdown?
El Crackdown, güey. En el Crackdown venía un demo de Halo 3 para vender Crackdowns, güey. Uh-huh. Así, güey. Y Y bueno, entonces fue muy popular Halo, pero llegó un momento en el que Bungie decidió alejarse de Microsoft y se volvió independiente y empezó a trabajar con Activision, ¿no? Para luego hacer lo que nosotros conocemos ahora como Destiny y Destiny 2. Entonces, la semana antepasada, estos güeyes de Microsoft anuncian lo de Activision Blizzard. Y esta semana, Sony anuncia que compró Bungie por 3.500 millones de dólares. O sea, 3.5 billones de dólares. Pues no, yo no siento que haya sido un putazo. O sea, yo no siento que haya sido la gran noticia. De hecho, yo sigo sin entender mucho de lo que Sony está buscando ahí. Ayer en la reta VG ellos empezaron a decir que tiene que ver con unas, con que Sony se dio cuenta que lo que más vende en su consola son juegos en online. Uh-huh. O sea, que son juegos que venden DLCs y chingaditas para el online. Entonces andan buscando gente que les haga juegos online. Juegos tipo Call of Duty. ¿Cómo se llama este pinche juego? El Warfare, no sé qué chingados. No me acuerdo cómo se llama el Call of Duty gratis ese.
Ajá.
Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y eso es lo que se supone que ahorita Sony está buscando, ¿no? O sea, se supone que ellos están buscando cómo, pues, cómo...
¿Quién les haga ese ecosistema?
Ajá. Entonces, ¿cómo la ven ustedes?
Yo creo que algo parecido con lo que piensa nuestros amigos de la Reta BG. Pero, a ver, mira. Todo en la noticia decía, no ves que lo comentamos, lo patético que Sony poco menos que tuvo que rogar para que Call of Duty se mantuviera en PlayStation. Y se aclaró que se van a cumplir los acuerdos y que Call of Duty seguiría en PlayStation. Pero, ojo que esos acuerdos pueden ser temporales. Va a seguir Call of Duty, pero nadie te dice que va a seguir para siempre. Esa es como primera cosa. Y yo creo que con esto PlayStation busca un... No sé si es eso, pero... un reemplazo para cuando les caiga la monda en ese sentido. Porque yo creo que debe haber un contrato vigente con respecto al tema de Call of Duty. Y eso seguramente dure 3 entregas más y sería. Yo creo que por ahí va esta compra. El problema radica en lo siguiente, de acuerdo a mi manera de verlo. Porque si lo hicieran para tener su propio Call of Duty exclusivo, yo lo diría legítimo. Pero el acuerdo de compra con Bungie dice, te compro y tú sigues haciendo multiplataformas y sigues haciendo cosas para todo el mundo y sigues teniendo independencia creativa y empresarial total. Entonces no tiene mucho sentido desembolsar esa cantidad de dinero para simplemente tener una empresa que te hará algún otro exclusivo por ahí, pero que en el fondo no se va a imponer como uno de los estudios principales de Sony a nivel de Naughty Dog, Guerrilla, etcétera, con el peso histórico que tiene. Yo creo que es un desperdicio de darle esa, entre comillas, libertad. Así que creo que la jugada va por ahí, por hacer el reemplazo de que en 3 años más seguramente no tengo un Call of Duty. Pero me parece que la jugada la hicieron a medias, porque el acuerdo como tal no le garantiza nada a nivel de exclusivo. No sé cómo lo ve Alex.
En efecto,
¿qué? Dime.
Fíjate, no, yo creo que el asunto va más por como dice Gongo, porque sí, o sea, eventualmente van a perder el Call of Duty.
Es que eso ya se lo dijo, ya lo dijo Microsoft después a los 2 días, dijo, los Call of Duty van a seguir hasta, bueno, vamos bien, vamos a seguir el partnership, pero hasta el 2023. Ya después de eso ya no...
Y después de eso, pues, por eso contrataron a Bungie, porque como dijo, lo que quieren hacer es de que no tanto que el Destiny, que es lo que tienen en plan, tenían un plan como de 20 años, según mal no recuerdo, cuando sacaron esa cosa. No es tanto tener el Destiny de exclusivo, sino que, como mencionó Gongo, que les hagan el
juegos.
La infraestructura de multijuegos,
tanto del
Bungie nomás es una safe net, porque cuando no tengan el Call of Duty le pueden pedir un juego multiplataforma que sea como los Call of Duty, que sea el mismo, la misma temática, el mismo desmadre de DLC.
Y no solo que se adapte a los juegos de Bungie, sino que cualquier desarrollador que tenga Sony se pueda acoplar a esa infraestructura sin pedos, sin tener que crear una nueva para que corra ese juego. Eso es lo que yo pienso que tiene.
Sí, igualmente lo que yo también he visto, que no, por eso de que no los absorbió como tal, es porque pues ya ves que la gente es mamona, que siempre quiere las cosas día uno, o hasta antes del día uno. Y es por eso que a veces Sony en vez de ir por la exclusiva del juego, va por la exclusiva de temporal de, güey, dame algo extra que fuerce a la gente a ponerse a jugar primero aquí. Y como ya va a tener experiencia de no mames, güey, me están dando experiencia por tres, pero ya le jugué un chingo, déjale, sigo jugando aquí, en vez de decir, pues vámonos a la otra consola y cosas así.
No, y aparte Bungie, desde que se salió con Microsoft, lo que ha querido más que nada es ser independiente. Por eso se compró su salida de Activision, si mal no recuerdan. Y por eso ahorita no tiene un contrato tal cual de exclusividad, sino que hicieron ese contrato con las cláusulas, ¿no? De que querían seguir siendo, haciendo su propio pedo. Más que nada va por ahí esta compra, entre comillas.
Sí, hacemos el paro, pero seguimos por nuestro lado.
Sí, o sea, nos das dinero para que sigamos haciendo nuestra chingadera de Destiny y te hacemos esta
infraestructura. Tal cual le dijeron, hoy por ti, mañana por mí.
Sí, de hecho hay indicadores de que, por ejemplo, el Michael Pachter salió a decir, oye, Sony, te vieron la cara de pendejo. Entonces Sony ya empezó a explicar que supuestamente tuvo que pagar más de lo que costaba esa madre para poder pagarles las acciones a la gente de Bungie. Uh-huh. Porque había gente que no estaba muy de acuerdo con irse con Sony.
Entonces, y es comprensible, porque como te digo, estos vatos ya tienen rato, bueno, desde que están con Microsoft peleando por ser independientes.
Entonces estos güeyes, para poder convencerles de que les dieran la mayoría, pues tuvieron que comprarles sus acciones. Entonces tuvieron que pagar casi el doble, güey.
Está muy caro. Está muy caro.
Y a Michael, y luego, o sea, pasaron cosas bien chistosas porque, pues para empezar, a Microsoft también le ofrecieron Bungie, güey. Y Microsoft no la quiso, güey.
Pues no.
Me imagino que porque sabían que hay problemas ahí, güey.
No, te aseguro que les han de haber puesto las mismas condiciones, de que, pues sí, pero vamos a seguir haciendo nuestras cosas, ustedes nomás suelten la lana, y pues sí, Microsoft le dijo, no, pues tenemos acá Activision y todos estos güeyes que nos pueden hacer first person shooters, que es lo que ustedes supuestamente se especializan. Uh-huh. Y dijo, no nos conviene ese trato.
No,
pues wow.
¿Qué opinan? La neta, ¿tú qué opinas, Big Man?
Yo opino que está muy caro, bueno, dentro de mi ignorancia, por supuesto, para lo que les puede dar en realidad Bungie. A ver, de partida encuentro mal que Sony entre en el jueguito de Microsoft porque no puede. De partida, es como punto de partida, no puede competir, o sea, ni un que compre esto, compre lo otro, nunca va a poder desembolsar ni tener la repercusión que comentamos la semana pasada de lo que está haciendo Microsoft y que seguirá haciendo. Lo que sí, como ustedes bien decían, Bungie en ese sentido les puede aportar lo que carece muy cabrón Sony, que es una infraestructura online decente. Entonces, por ese lado, puede que hagan algo. Pero, como lo veo, en definitiva, mi conclusión sería que no es suficiente ni aconsejable entrar en el jueguito que quiere entrar Sony, porque lo va a perder muy feo. Eso es lo que pienso.
Pues mira, así como si mencionamos que esto de la infraestructura y todo funciona, pues sí le va a convenir a Sony, ¿no? Sí le conviene hacer ese trato. Pero también recordamos que Bungie tiene se agarró de muy mala fama con estos, Destiny 1 y Destiny 2.
Porque... Sobre todo con el comienzo de Destiny 2 de la verga.
Ajá, estuvieron de la verga. Y no solo eso, sino que también agarraron muy mala fama con los usuarios. Porque de repente el usuario encontraba una forma de explotar el juego. Y a la siguiente semana Bungie borraba todo. Y no solo borraba todo lo que se puede hacer, sino borraba todo lo que el usuario había conseguido. Y eso a nadie le gustó. La gente que estaba jugando Destiny en ese momento lo estaba super criticando y lo estaba haciendo caca. Nomás que pues de esto la gente no se acuerda cuando le conviene. Pero en sí, como dije, si el asunto fue de crear esta infraestructura para Sony, pues Bungie tiene experiencia en hacerlo. O sea, no es fácil hacer un multiplataformero que sea crossplay, sobre todo en la generación que salió el primer Destiny, y que funcione bien. Entonces creo que va más para ahí la tirada de este trato. Entonces, pues si funciona todo bien, como Sony cree que va a funcionar, pues sí conviene. Pero pues de otra manera, sí, yo creo que sí fue una desperdicio de dinero.
Y tú, Brochas, como ex fan de Sony, ¿qué pedo?
En primer lugar, diría, nunca fuimos el target, o sea, nunca fuimos la de, ay, bueno, mames, otro Destiny, qué chido. Ay, otro Halo, ay, otro juego de First Person Shooter, por la verdad, no. Te digo, donde me metí más fue por lo del, cuando compraste el Overwatch. Uh-huh. Pero nunca fue que, ay, no mames, güey, un nuevo First Person Shooter. Y creo que la mayoría de la gente que nos sigue, yo creo que no son
chutereros.
Fans como tal, ajá.
Pues así no, que realmente la mayoría del mercado, güey, le mama el First Person Shooter.
No, ajá, entiendo que en el punto en general, pues sí, te digo, es eso. O sea, sabemos que los deportes, juegos de deportes y de balitas, es el nicho, más bien nicho, el contrario, güey, del nicho, es el mainstream. Y nosotros somos el nicho de, ay, pues sí, morro, váyase,
con sus RPGs.
Ajá. Y bueno, pues te digo, está bien, o sea, yo lo veo como dices, como lo mencionaron todos ustedes. O sea, es simplemente una red de seguridad para que en el momento que Microsoft le diga, no, ya no, mijo, ya, preste mis juegos, ya me voy con mi balón. Vaya y se inflese su pelota porque ya me voy. Y pues necesita que alguien le haga un juego rápido que ya le sepa. O sea, que, oye, ponte a trabajar tu estudio con mis otros estudios para que les expliques cuando nos pongamos a hacer ese juego que necesitemos para que no haya delay. O sea, que cuando el güey lo anuncie y que al año ya lo tenga, porque lo va a rushear lo más probable. Y cosas así. O sea, así es como lo veo. O sea, es una red de seguridad, nada más.
Ahí en el chat, Alonso Guzmán nos pone... Pero Big Mac, esto ya estaba en pláticas desde hace 6 meses. Sí, de hecho es lo que yo les iba a decir.
Yo creo que hasta más, ¿eh? Yo creo
ajá, que hasta más. O sea, a pero... mí lo que me da risa es que Sony a lo mejor tenía guardado esto como algo bien grande.
No, es que...
Pero bueno, se les adelantó Microsoft y les tronó el fundillo, güey, bien cabrón.
Es que mira, todo este tipo de adquisiciones sí está muy, muy guardado en el secreto entre el público, entre el consumidor. En lo que se trata de inversionistas, güey, esto ya lo sabían desde hace años, que ya se estaba planeando. Nomás que, pues, por leyes de acá, no se puede hablar en público de esto. Pero, pues, entre los comunicados ya se sabía, güey, ya se sabía que esto iba a pasar. Desde hace mucho. No es como que fuera una gran sorpresa para ellos.
Respuesta, ¿no?
Uh-huh. O sea, por ejemplo, un ejecutivo le dice al otro, oye, güey, pues sabes que este Microsoft quiere comprar Activision y todo, güey, vamos a perder Call of Duty. Ah, no, güey, pues bueno, empieza a hacer las pláticas con Bungie. Ajá. Y, pero pues esto fue hace, no, o sea, no hace 6 meses, güey, fue hace años que empezó todo este pedo.
No, pues sí está cabrón. Uh-huh. Sí está cabrón, y yo la verdad, o sea, sí, muy sincero, no le veo yo, o sea, para videojuegos, ¿no? En cuanto a videojuegos, pues no es algo que a nosotros nos vaya a mover, ¿no? Como dicen ustedes, para el mainstream, sí, y eso pues está muy bien, ¿no? Pero mira, aquí sí las opiniones nuestras, aquí sí no entran, porque es un pedo totalmente de negocios, pues aquí.
Sí, ahorita de nosotros es pura especulación, güey, básicamente.
Como todo.
O sea, no tenemos los datos duros los puntos importantes del trato que se hizo, güey, nomás estamos especulando para dónde se puede ir este pedo. Por ejemplo, ahorita decimos, Microsoft compró Activision y todo lo que conlleva no comprar Activision Blizzard. Uh-huh. Pero pues también Microsoft tiene una historia de que compra chingaderas y no hace nada con ellas. No las compra para sacarlas del mercado.
Uh-huh. Exactamente.
O sea, eso puede pasar, güey.
Sí, porque mucha
igualmente gente le puede dar la vuelta a la moneda y hacer la más grande red de videojuegos que jamás haya visto, ¿no?
Sí, sí, claro. Esa es la creencia que traemos muchos ahorita, porque Microsoft se está portando, entre comillas, bien. Uh-huh. ¿No? Pero también de que puede mandar toda la verga y hacer un cochinero, pues de que puede.
Se puede. Uh-huh.
Hay mucha paja mental de que Microsoft va a revivir franquicias olvidadas de Blizzard. No se hagan tales esperanzas, si puede suceder, como también, ¿no?
Ahorita Microsoft anda muy de compi de todos, güey. Y hasta le mandó unas flores al Pelonchas, güey.
Ah, sí.
Por el Sol Cresta, ¿no?
Porque sacaron el Sol Cresta. Ya ves que con el Pelonchas se salieron de pedos.
Pues más bien el Pelonchas salió de pedos, ¿no?
Pero hubo pedos entre ellos, ajá.
Pero el pedo aquí es que, o sea, uno quiere ver a Sony hacer algo, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, o sea, no es de que estemos festejando lo de que Microsoft le metió la verga y todo. La metió, pero...
O sea, le metió la verga, o sea, y tal vez nunca se vaya a recuperar en su vida, Sony, ¿no? Ajá. Pero lo feo es eso, lo feo es que...
Sí, o sea, no queremos que se quede ahí el pedo, güey. Queremos que Sony responda, güey. Ajá, porque esa respuesta nos beneficia a todos, güey. Hay más competencia, hay más variedad.
Exactamente. Y no parece que vaya a llegar.
No. Pues no. Mira, esta, como dijeron, no es la respuesta. Y si lo fuera... O sea, nada.
No es la respuesta, pero pues lo tienen que anunciar de cualquier manera.
Claro, apuraron el anuncio en el momento oportuno. Si esta cuestión es evidente.
O sea, cuando ves que tus acciones se cayeron, güey, porque Microsoft hizo un anuncio, pues tienes que anunciar algo. Respuesta.
Y claramente, si bien está acordado hace años, Sony también hace años está viendo los movimientos que Microsoft está realizando hace años. Entonces... no es la respuesta a Activision, pero la respuesta a las cosas que vienen desde antes. O sea, sabe que tiene que crecer, sabe que tiene que presentar cosas y tener, como ustedes decían, una infraestructura más grande, porque hablemos, claro, la infraestructura de Sony online, o sea, una basura actualmente, y por ahí nomás le podría servir. Pero claro, si Microsoft no llevara años haciendo lo que lleva haciendo, adquisiciones, moviéndose mucho en el mercado y con el Game Pass, esto tal vez no ocurriría.
Sí, porque Sony compraba estudios, pero no de una manera tan acelerada como lo está haciendo. Y creo que ahí también hay un problema. Porque como dices tú, puede ser que esté agarrándose o esté intentando entrar en este juego de yo compro, tú compras, y Sony no va a llegar a un punto donde Sony ya no va a poder más. Porque le duela a quien le duela.
Pues ya está en ese punto, ¿eh?
Sí, ya está. Sí, o sea, aquí ya de plano se gastó un dineral. Aquí se gastó un dineral y quién sabe si vaya a ser en realidad tan redituable como ellos creen, o sea. Y al final, Microsoft sigue siendo un monstruo, ¿no? Un monstruo gigantesco que Sony no va a poder detener.
Mira, está claro como que Sony no puede hacer una compra ni la de un cuarto de lo que costó Activision Blizzard. Uh-huh. Ni un cuarto de lo que vale eso puede hacer una compra de Sony. Ni la... No. Máximo a estos valores puede pagar. Máximo. Y... Bueno, no sé, yo... Les puede servir, es verdad. El problema suficiente es así, como se ve, como en nuestra especulación. No es suficiente. ¿Y cómo van a dar el ancho? Presupuestariamente, al parecer, no parece que haya una salida. A no ser que hagan magia, pero. Pero se ve difícil. Sí. Se ve difícil.
Sí, está complicado. Está complicado y la verdad no parece que vaya a suceder nada. Falta ver qué viene para este año. Ya no en cuestión de estudios, compra-venta de estudios, sino en cuestión de qué van a lanzar para consolas este año.
Uh-huh.
O sea...
Bueno, en primera que haya consolas, güey.
En primera que haya consolas, porque también algo que anunció Sony y no mencionamos la vez pasada.
Sí.
Y está súper raro, güey. Uh-huh. Aunque también tiene que ver. Bueno, es que de plano no entiendo. Sony tomó la decisión de dejar de hacer PlayStation 5 y empezar a volver a trabajar con el PlayStation 4, que creo que ya había sido. Ya no lo estaban haciendo, ¿no?
Uh-huh. Y ese ya estaba descontinuado. Uh-huh.
Entonces, ahora Sony creo que va a preparar 1,000,000 de PlayStation 4 o algo así. Pero...
Tampoco entendí.
O sea, pero entonces, o sea, no es comparten... Es que mira, lo que está pasando aquí es que no comparten partes o las piezas que necesitas para el Play 5 son totalmente distintas y no afectas si te las gastas en un Play 4. No entendí, la neta no entendí, no me quedó claro qué está pasando ahí.
Mira, lo más probable es que tengan bodegas y bodegas llenas de componentes para PlayStation 4 y digan, ah, pues mira, podemos hacer unas cuantas más en lo que se estabiliza la producción de PlayStation 5, porque ahorita todas las exclusivas que van a salir para el PlayStation 5 son también compatibles con el PlayStation 4. Sí. Entonces creo que por ahí va esa tirada de volver a hacer PlayStation 4.
No, sí, para Play 5 no existen, o sea, son unicornios.
Uh-huh.
Son unicornios, la verdad. Yo no le encontré demasiado sentido, a no ser que como ven que es imposible manufacturar Play 5 y van a sacar su caca del Spartacus, quieren que la gente compre más cosas de Sony y lo que pueden hacer son Play 4, entonces ganan tiempo.
Sí.
Oye, pero no dijeron si eran Play 4 Pro, ¿verdad?
Eso sí, quién sabe. Que nomás dijeron, va a hablar la producción de PlayStation 4.
Yo creo que eso van a ser Play 4 el Slim, porque tienen pinta de que esas son baratas de producir.
Sí. No, y te digo, por ahí han de tener unas pinches bodegas, güey, llenas de componentes. Y, pues mira, podemos hacer.
Sí. Pues así está
qué
el tema.
Qué cagadero, güey.
No, mira. Y puede que y el pipero promedio está, no, si Sony va a seguir con sus exclusivas y miren las ventas, no va mal. Pero gente, como dijimos la semana pasada, cuando termine la pandemia, ahí los queremos ver. Ahí queremos ver, esa es la verdadera batalla. A ver qué hacen contra Microsoft, porque claramente la situación en la que está el mercado ahora no es representativa de lo que siempre es. Y cuando vaya saliendo los stocks de Series X y no paren, y los juegos en Game Pass, y se recupere el stock de los componentes de PC, vamos a ver si la gente se sigue comprando un Play 5. Vamos a ver.
Ok, bro.
Qué fea situación. Qué fea, y la verdad, se ve que viene a peor. Entonces habrá que esperar. Habrá que esperar. No sé si tengan alguna otra noticia de la cual hablar, si no, pues ya para irnos.
Pues mira, hoy esta semana también un State of Play. Que creo que ha sido el mejor State of Play que ha tenido la marca. Pues donde pusieron todos los detalles, ¿no? Del Gran Turismo 7. Que se ve muy bonito, güey. Yo voy a ser sincero, güey, quiero un PlayStation 5 para jugar esa mierda. Pero fuera de eso, güey, también la otra noticia que hubo, güey, fue el del la santa vergüenza, güey, que está metiendo el Switch al PlayStation 4.
A ver, platícanos.
Porque soltaron su reporte, güey, de ventas, güey, y pues ya llevan más de 100 millones de Switch vendidos, ¿no? Y 700 millones de software, nada más ahí, güey, aventado, ahí nomás. Ahí están estos números, ¿cómo la ven?
Oye, esto se puede relacionar porque el Alex de la Reta DG en el chat dijo que probablemente el tema de la producción de Play 4 también lo aumenten por orgullo porque quieren que el Switch no les gane.
Nah, te digo, es más porque ahorita no tienen componentes para PlayStation 5, güey.
Oye,
creo que sí, vamos por ahí.
Sí. Oye, lo que me sorprendió de esa estadística de software y de hardware que lo leí en la semana en el chat de nosotros fue que el Zelda Skyward Sword
sigue vendiendo.
Vendió más que el de Wild el Porta.
Güey, lo más raro es que sigue vendiendo, güey, esa mierda.
Va a ser de los juegos más vendidos de Switch.
De la historia.
Hijo de
eso. Y los ¿te acuerdas cuando estaban los piperos? ¿Para qué lanzan otra vez ese pinche juego? ¡No va a vender ni madre!
Pues ahí está.
¡A nadie le importa Zelda!
No, ¿y sabes qué es lo más cabrón, güey, del Breath of the Wild? Que lo siguen vendiendo en $50.
Sí.
Todas esas ventas que ha tenido, güey, de cada uno, güey, es de $50. Por cabeza.
Es de full price.
Uh-huh. O sea, Don Chino está ahí nadando en billetes, o sea.
No, güey, está junto a la impresora, güey, viendo caer los billetes.
No,
imprime dinero esa mierda.
El fenómeno Switch, que en lo personal no es una consola que me encante, pero es digno de estudio. O sea, el fenómeno Nintendo Switch, sobre todo después de lo que pasó con el Wii U.
Uh-huh.
El nivel de repercusión mediática, de third parties, y de que la gente, como de distintos ángulos, de distintos tipos de público, van al Switch, desde los más hardcore hasta el más casual, todos comprando, ya sea por otra razón, pero hacen clic. Y yo creo que es un modelo de negocio que se tiene que estudiar, porque hace tiempo no se veía algo de esa magnitud, desde el Play 2, yo creo. Y está increíble, la verdad. Increíble lo que ha logrado. Esperemos que Nintendo próximamente, la próxima generación, haga una consola un poco más potente. Un poco.
Pues ahí se.
Es que Nintendo ya no tiene para dónde hacerse. Nintendo ya no tiene para dónde hacerse.
No.
La única jugada que le queda a Nintendo es hacer un Switch potente. Y que, o sea, que esté mucho más potente y que lo puedas igual en donde sea, porque para allá va este pedo, güey.
Sí, por el tema del Steam Deck, las consolas chinas,
exactamente.
O sea, los PC chinos consolidados ahora
están exactamente.
Ese es el presente. ¿Qué futuro? El presente.
No, y deja tú el mismo Game Pass.
Claro.
Game Pass, o sea, no dudes que mira, la que más se vería beneficiada a tener un Game Pass es Nintendo.
¿Por mucho?
¿Por qué? Porque, para empezar, pues Microsoft te tendría que pagar una lana.
De partida.
O sea, ¿sabes qué, Nintendo? Quiero meter mi Game Pass ahí contigo. ¿A cuánto nos vamos? Primero. Luego lo otro. Nintendo puede seguir vendiendo sus pinches juegos chocolate, güey, con el Game Pass ahí, güey. ¿Sí me entiendes?
Uh-huh.
Entonces, nada, güey, detiene a Nintendo de tener un Game Pass ahí con juegos acá mamones, güey.
Es que es lo que te digo. Tener el Game Pass sería, en el fondo, seguir lo que está haciendo ahora, diversificar su público, no excluir tipos de público. Como lo que hizo en el Wii con la gente casual, entre comillas. No, no está haciendo eso. Todo tipo de público, vengan acá a alojar con los RPGeros, los de juegos family, juegos para niños, para todo. Y el Game Pass sería un reglón más a eso. Y sería increíble porque dentro de la portabilidad de tener tu Zelda, tu Mario, tu caca de todas sus cacas de Nintendo, de la gran N, como le dicen por ahí, añádele de forma portátil tener el catálogo del Game Pass. Sería increíble y fíjense que no es tan descabellado. Yo lo veo muy probable. Muy probable.
Sí, porque así ¿qué dice? Privaría a Nintendo de hacerlo.
Nada. De hecho, Pito Phil lo dijo, queremos, la meta es que el Game Pass esté en todos lados.
Es que lo va a estar.
Sí.
Lo va a estar.
Es como cuando salió Netflix, güey.
Ajá.
Salió Netflix, empezó poco a poco a meterse en todos lados, güey. Acuérdense que la primera versión de Netflix venía en un disco, güey. Sí. Que lo metías en tu consola, güey, y desde ahí corría. Y poco a poco pues, se fue comiendo el mercado de la renta de películas, hasta que lo mató.
Steam Deck podría ser... Ajá.
Ajá, y ahora ya no hay tiendas de rentas de videos, güey. Todo se lo comió Netflix y ahora es el modelo de negocio.
Sí, hasta había Netflix en la PC Vita.
Sí, pero eso te digo, pero antes de eso ibas a tu Blockbuster, ibas a tu renta de videos, güey, y así es como veías películas. Y llegó Netflix y mató todo ese pedo.
Sí. Y ahí viene el Steam Deck. Uh-huh. Que el Steam Deck podría llegar a ser una buena rivalidad con Switch.
Entonces, yo creo que
podría poner a los putazos, güey.
El Steam Deck va a sentar precedente de cómo sacar tu hardware.
Yo de hecho se me antoja más un Steam Deck ahorita que un Series X.
A mí igual.
Pero el problema del Steam Deck es que siento que Valve está metiendo mucha traba para poderlo comprar.
Sí.
Como este mame de, ay, cómpramelo nomás a mí, en mi página que hubiera.
Claro, y que el número de reserva eres el número tanto, se te va a mandar en la tercera oleada.
Es una
oleada,
pendejada ¿verdad? Esa madre, güey, es una super
límite de ROM.
Ahorita es ese pedo, güey, porque nadie más está vendiendo Steam Decks más que Steam.
Ajá.
Mm-hmm. Si tuvieran otro fabricante, güey, que, o sea, corriera lo que va a ser la plataforma de Steam Deck, pues otro pedo sería, güey, pero pues ahorita nomás está ese.
Pero los chinos no también están sacando sus Steam Decks.
Ajá. No, y también Microsoft lo intentó, güey, sacar algo parecido, pero pues no. O sea, la chingadera funcionaba bien, güey, pero pues no. Es que ese pedo con Microsoft, güey, saca muchas chingaderas, güey, que están cool en papel, pero nunca hace nada con ellas.
Sí, no les saca el provecho.
Sí, como ajá, que el hardware, alguien se craneó demasiado para hacer el hardware y después para temas de compatibilidad y soporte, nada.
Sí, bueno, tampoco le tengo el 100% de fe a Microsoft, pero...
No, ni yo.
Es lo que más promete ahorita.
A nada, hijo, a nada, al 100%.
Es la que tiene los huevos en las manos ahorita.
Sí.
Entonces ahí es donde vamos a ver qué pasa. Pero bueno, nosotros ya nos vamos, gente. Muchas gracias por habernos acompañado en este Limit Break número 188. A ver qué nos depara el destino esta semana, ¿no? A ver si ya comenzamos a ver anuncios. Porque, por ejemplo, esta semana que viene, no creo que no va a haber ni juegos todavía lanzados. Empezamos hasta el 17, creo que sale el COF. El COF 15.
La quina 15.
El COF 15, también va a salir el Monarch, que es este RPG de ex Atlus. Y supuestamente el 22 sale el Elden Ring. Pues para que estén ahí al tiro, ¿no?
Dark Souls 40,000,
pero bueno. Pues eso ha sido todo. Nosotros nos vamos. Cuídense. Bye bye. Nos escuchamos próximamente. La próxima semana, si todo sale bien. Bye bye. Nagiki no kane wa